Cuando vi el especial de stand-up de Lucas Lauriente en Netflix, dije, traigan a Lucas Lauriente, como el señor Burns, traigan a Lucas Lauriente. Y vino Lucas Lauriente al programa. Estoy muy contento que hayas venido, loco. Gracias por estar acá, ¿eh?
Por favor, chicos, gracias a ustedes por la invitación. Estoy contento de volver 2 años después.
¿Dos años ya que viniste con Luciano Mellera?
Claro, claro. Vinimos en el 2016 para promocionar el tema del Luna Park.
Que ayudó
mucho, de hecho. Muchas gracias.
Explotó. No,
por favor.
Salió muy bien, salió muy divertido.
¿2 años ya del Luna Park?
Dos años. No lo puedo creer. Pasa muy rápido el tiempo. Estoy muy enojado con el que administra toda esa situación.
Eso es increíble. A medida que vayas creciendo, pues, ¿qué te es 26?
Yo tengo 26 ahora.
A medida que vayas creciendo va a pasar cada vez más rápido. Eso es lo loco.
¿Eso es real?
Eso sí, es real, 100% real. Es real porque representa una parte cada vez menor en promedio de tu vida.
Wow, mirá con qué noticia arrancó el día.
Eso es terrible. La idea acá es que te deprivas. Vos, igual, un show que nos hace reír, que te deprivas.
No dura nada, la oriente apura.
Igual 26 es acá y es ahora, como la frase mítica del presidente, pero es acá y es ahora.
Es YOLO, ¿no?
Nah,
es YOLO total.
Es YOLO total.
YOLO total. Eso, para que no sos millennial, solo se vive una vez en la vida, es ahora.
Claro, el de las azúcar moreno, pero...
Claro.
Pero updated.
Claro, pero en GIF de Instagram.
Exactamente.
Sin la edad de las azúcar morenas.
Sí,
claro.
Igual en tu caso, tengo la sensación que todo el tiempo es un YOLO. Todo el tiempo es un ahora, porque todo el tiempo te deben estar pasando cosas copadas, ¿no? O a nivel profesional.
Bien, sí. Creo que por ahí sí suceden muchas cosas a nivel profesional, pero yo en mi vida soy una persona muy tranquila. Yo la verdad que estoy o jugando a la computadora o haciendo un show de stand-up. Me parece que no. O estoy con mi novia comiendo algo. La verdad
así,
que
relajado,
no.
Tranquilo.
Tengo como 3 estados. Soy como un ventilador. Sí. Muy, muy básico.
Bien.
Pero pará, en escena tenés una energía muy especial. O sea, sos un chabón intenso en escena.
Sí.
¿Eh? Y en la vida real
y en la vida real no tanto. Pasa que, claro, yo trabajo 2 horas a la semana. Si no le llevo a poner intensidad en esas 2 horas, la gente me pega un tiro en la pierna. Pero sí. Es que muchas veces no. Si bien yo creo que soy una persona muy histriónica en la vida, estoy moviendo mucho las manos en este momento. Muchas veces la gente no comprende que por ahí lo de arriba del escenario no es lo mismo que sucede abajo. De hecho, hay mucha gente por ahí te cruza y dice, pero sos un embole. Y no, amigo, no estoy en mi horario de trabajo. O sea, déjame relajarme.
Un chiste, ¿no? ¿Es fácil explicar eso? ¿Es fácil explicar a la gente que no tenés un chiste para contar o que no estás...?
Al principio yo me enrojaba mucho más con eso y me decía, bueno, pará, te explico, ¿no? Pasa que yo no puedo ponerme a contar un chiste acá porque tiene que haber un contexto. Y de repente un día para el otro dije, nada, no estoy en mi horario de trabajo, listo. Me
chupo un huevo.
Me chupo un huevo, ya está. O sea,
no vengas más.
La mejor. No, pasa que encima esa no es la gente que te quiere y te conoce la que te pide un chiste. Es gente que por ahí, un conocido de alguien en una fiesta, ¿viste? Ni siquiera...
No va a pagar una entrada, no va a hacer
exactamente,
nada.
Exactamente, ni siquiera es la gente que te viene a ver al teatro, que con ellos el mayor respeto y amor, es gente que por ahí te tiene de nombre y te conoce por alguien.
O te dice Luciano,
¿sabes la cantidad de veces? Lucho, una foto para...
Pero ahí los podés tratar mal porque la gente va a salir diciendo que Luciano Mellera es mala onda.
Claro. Tengo un escudo ahí. No, pero qué sé yo, trato de separar un poco esos dos mundos. Arriba, abajo soy más chill.
A mí me gustó mucho, soy muy fan de su espectáculo que está en Netflix, todo lo que sería Lucas Lauriente. Primero, es más largo que cualquier otro espectáculo de stand-up en general, dura 1 hora y 20.
Sí, señor, suelen durar 1 horita.
Y capitalizaste muy bien una desgracia cuando arranca. Una desgracia chiquita, pero es una desgracia al fin. Te vas con toda la ilusión y no te andan los micrófonos.
Pequeña, sí.
No sé si es spoiler eso.
No, por favor. No, y aparte, mucha gente me preguntó que había ido al show. Me dijeron, che, va a estar lo de los micrófonos. Qué sé yo, el micrófono no anduvo. Y yo ya había arrancado a hacer el show. Y esto pasó como... Yo hice como 5 o 7 minutos. Y esto pasó 2 o 3 veces. Entonces... Tuve que arrancar el show y a la 4ª vez recién hicimos el show de un tirón. Entonces la gente que estaba ahí en el público escuchó como 3 veces los mismos chistes del principio. Y decir que mi público, una masa y la mejor y los quiero un montón, se coparon y se rieron como si fuese la primera vez. Entonces si yo no te lo digo ni te lo explico, la gente no se da cuenta. Y mucha gente por ahí me decía, bueno, pero no es tan terrible, que no te ande el micrófono, hay errores lógicos, sí, somos todos humanos y la gente se puede equivocar y la gente de la técnica se puede equivocar, que de hecho le pusieron la mejor y sacaron todo a flote. Pero hay una cuestión con cómo estás vos anímicamente arriba del escenario y cómo estás maquinando todo el tiempo de, bueno, pará, esto ya no está en el código que quiero que esté.
Claro.
Yo ya no estoy tan concentrado como quiero estar. De hecho, yo durante toda la función la pasé muy mal, o sea...
¿En serio?
Sí, porque en mi adentro estaba pensando, esto no está saliendo como tiene que salir, por ahí la gente está como enojada. Yo, aparte, me auto boicoteo mucho, por ahí pienso que está saliendo todo feo, ¿viste?
Ah, sos el típico comediante.
Tengo, sí, sí, re. Siento que soy el más malo del mundo, entonces...
Sabes que no se nota, ¿no?
Ay, churri. Lo digo a propósito. Yo vengo acá a recibir attention. Sí,
claro. Pero está buenísimo igual que lo cuente, porque aquel que lo va a ver no se va a imaginar todo esto. La verdad es esa. El que lo va a ver va a decir, nada, es una fiesta.
Sí, y calculo que te debe, supongo, ¿no? Porque obviamente cuando uno mira un espectáculo, una banda que toca... Se imagina qué pasaría si yo estoy ahí, cómo reaccionaría ante las reacciones del público. Cuando te aplauden, hay chistes que te los aplauden por la reflexión más que por el chiste. Eso también es una de como para sacar el pecho y decir, bueno, viene bien, no para deprimirse.
Eso es muy flashero porque yo veía la otra vez un documental de Bill Hicks, que justamente vos me dijiste, che, mirá, sí. Tenés un tatuaje de Bill Hicks. Sí. Tengo un tatuaje de una frase de Bill Hicks, It's Just a Ride. Y había una reflexión muy interesante, creo que decía un manager de él, que fue o un periodista, no logro recordar ahora bien, decía que el comediante es la única persona a la que vos le pagás por escucharla hablar. Sí, claro. Y eso es algo muy loco, porque la gente, si bien se está yendo a reír, está yendo a escuchar un discurso que vos tenés para decir, que a veces tiene cosas más importantes, que a veces es más banal, claro. Pero en definitiva está escuchándote a vos dar tu pensar sobre diversos temas, y es muy loco.
Si recién prendés la radio, es Lucas Lauriente que está charlando con nosotros, Calo.
¿Cuándo te das cuenta de qué vas a hablar? Digo, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuánto tiempo tardás en darte cuenta de, bueno, hablo de estas cosas o me dedico a este tipo de cosas?
El estilo. ¿Decís puntualmente para un show o en general?
En general.
Normalmente yo tengo más un estilo de que cuente una historia sobre algo que me ocurrió. Entonces, claro. a medida que más cosas haga, mientras menos me quede en mi casa jugando a la computadora y más cosas me pasen...
Más claro. Vivas, claro.
Mientras más viva, más cosas para hablar voy a tener. Por ahí, y esto es como muy irregular, por ahí hay no sé, 2 meses en los que no escribí nada y de repente hay un mes en el que saqué 20 minutos.
Claro. Fuiste a hacer trámites.
Fui a hacer trámites. me tengo que poner a laburar. No, por ejemplo, viajé con mis amigos ahora a España y fue muy divertido. Entonces ahí saco cosas. Por ejemplo, el nacimiento de mi sobrina. Ahí saco cosas. Mi
sobrina Isis.
Sí, siempre cuando... Claro, cuando veo a mi sobrina Isis, que no es ningún grupo terrorista, es una persona que vive, ahí saco cosas, ¿entendés? Tengo que vivir. Tengo que no mantenerme encerrado, me parece. Claro.
Cuando hablas de tu sobrina en el espectáculo, obviamente es muy gracioso como todo, tiene una parte tierna. Y después en el espectáculo tenés momentos en los cuales te vas un poco del registro de la corrección política y hasta lo marcás. ¿Te lo planteas eso, como salir un poco de la corrección? Viste que es un momento que
sí.
Es medio difícil hacer chistes con un montón de cosas. A mí me gustaría que podamos seguir haciendo chistes de un montón de cosas. Pero ¿vos lo pensás eso?
No, que caiga natural. Yo trato de no forzar nada, porque desde el momento en el que me parece que como público te das cuenta que el comediante ahí arriba está... a propósito queriendo hablar de algo, ya pierde la autenticidad. Por ahí hay comediantes que esto por ahí es un error más de novato. Yo creo que sigo siendo un novato, por supuesto. Para empezar a hablar de un comediante formado, tiene que tener, no sé, 20 años en la comedia. Sí. Pero por ahí chicos que están recién arrancando, por ahí tienen un año haciendo stand-up, meses haciendo stand-up, ya quieren empezar, bueno, vamos a hablar de temas comprometidos socialmente.
Iglesia-aborto.
Iglesia-aborto, ¿no? que está buenísimo y tiene que haber gente que hable de eso, y me parece que cuando llegue... Pero date tu momento a entender cómo sos gracioso y qué es lo que tenés para... qué forma tenés para decir las cosas, y ya va a llegar, junto con tu pensamiento, ya va a llegar la forma de sacarlo. Pero si no sale naturalmente... No da.
Y lo vas probando, digamos, en el día a día. Vos estás con un tema nuevo, sentís que eso es lo que vas a poner en el show. ¿Lo vas hablando? ¿Lo hablas en tu casa? ¿Lo hablas con la persona que te cruzás? ¿Lo interactuás?
Hay como una especie de testeo. Por ahí termina saliendo más en la función la forma per se de decirlo, pero hay una especie de testeo. Yo, por ejemplo, bueno, hablo mucho con mi novia sobre eso, que mi novia aparte tiene un humor muy parecido al mío, por algo es mi novia. Si no, con la persona que tenés al lado, estás hasta los huevos.
Estás en el horno.
Se lo cuento mucho a ella, por ahí se lo cuento a mis amigos, pasa que mis amigos no son parámetros, pues digo pedo y están como, pero sí, hay, ¿crees que sí? Es gracioso. Mirá, claro que sí, pedo. Entonces sí, lo trato de charlar un poco con la gente. Tampoco es que me pongo, ¿vieron cuando vas al pago? No, claro. Tiene que ser una cosa un poco más natural, ¿no? Porque también necesito que mi forma de hablar sea como si se la estoy contando a un amigo. Me parece que encontré mi forma de hablar en la comedia en cuanto me di cuenta de eso, que no me tengo que poner en una pose, sino que tengo que contárselo tranca.
Bueno,
tengo que contárselo.
En el espectáculo, aunque vos digas que no, porque y te creo que no, pero se te nota relajado, se te nota contando como, no sé, tenés un lenguaje corporal que es muy propio. ¿Cuánto tardaste en encontrarlo? ¿Cuánto tardaste en darte cuenta, bueno, yo tengo que hablar así? Porque generalmente, por lo menos lo que a mí me parece, cuando un comediante arranca, busca el chiste todo el tiempo. No tiene ese relajo de, bueno, te voy a contar algo y te vas a reír cuando pinte.
Bien, creo que hubo un quiebre más o menos hace 2-3 años. Que en un momento ahí me empecé a dar más licencia para contar directamente las cosas que me pasaban a mí. Y ahí me di cuenta, dije, che, bueno, pará, pero no hace falta ponerme en esta pose de premisa, remate, premisa, remate, premisa, remate. Y más o menos hace 3 años me di cuenta que había que soltar un poco más. Y si bien en el especial parece que estoy súper relajado, por ahí no estoy tan relajado. Para mí es clave, a mí me gusta mucho sentarme. Mirá, trabajo 2 horas a la semana y no puedo estar parado. Entonces me llevo una banqueta y creo que la banqueta te da ese signo de relajación. Por más que adentro tuyo estés cagando ladrillos, sí. Me parece que si tenés una banqueta, perdón, no sé si se puede decir cagando. Si tengo la banqueta, estoy...
Es ladrillo el tema.
No, si estoy como relax, si tengo un banquito, una agüita, estoy como un poco en el living de mi casa en cierto punto.
Y eso se nota, sí, está sentado, bueno. En parte. Yo, sos un vago al final.
Soy un vago al final, sí. Se cae la mentira. O sea.
¿Qué equipo sos en el FIFA?
Soy el Real Madrid, yo sé que está mal.
Perfecto. No, pero igual está bien. Jugás con el poder, evidentemente, lo que te gusta, ¿no?
Es que tiene que ser el Real Madrid.
¿Por qué no juegas con un equipo chico y te la bancás contra
el
que te juegan?
No, con el Leicester también juego a veces.
Pero el Leicester te fue campeón de la Premier League el año pasado.
Sí, pero ¿con qué querés que juegue?
No quiero que se vaya ahora.
¿Quieres que juegue?
Dale, papi, no.
¿Quieres que juegue?
Porque así cualquiera, ¿entendés? Jugás con el Madrid, ¿quién no te gana? Bale por un lado, Cristiano Ronaldo por el otro, pones a Benzema 9, ¿quién te va a ganar?
¿Qué querés que juegue con Aldo Civi, amigo? Estamos jugando al FIFA, mirá.
Me estás acusando.
La remera Aldo Civi.
No, es de Flamengo. Pero sos muy chico para entender.
No, encima yo no sé nada de fútbol. Podías tener la remera de Aldo Civi tranquilamente.
Dijeron que sos muy bueno, ¿verdad eso?
¿En el FIFA?
Sí.
¿Pero quién te dijo?
No sé, entonces bueno, vamos a comprobarlo.
Y pasa que yo juego a los jueguitos. Entonces como...
La habilidad es natural.
¿A qué jugás?
Juego mucho al Counter Strike. Soy muy, muy, muy...
¿Y el
muy
Fortnite
fan.
Este que ahora están todos con ese?
Salió el Fortnite, no lo entendí demasiado. Me pone mal porque el Fortnite es un jueguito en el que tiran a 100 vagos en una isla, sí. Corte los juegos del hambre y el que sale. Se matan entre todos y queda uno solo. Lo que pasa es que, claro, son 100 vagos en un mapa. Entonces, claro. En el 99,9% de las veces te caes, uno te pone un tiro, decís que juego de mierda y lo cerrás.
Por eso dejé de usar la PlayStation. Yo me compré la PlayStation por el Battlefront de Star Wars.
Ah, bien.
Y pero duraba un segundo también. Caía en el campo de batalla y te mata un brasilero de 17 años, un chino.
Exactamente.
Y listo, y no podés jugar más.
Y pasa que los juegos online tienen un poco eso. Yo juego al Counter desde que tengo 13 años, entonces como que soy un brasilero de 17 años.
Exacto.
No soy Clemente.
Claro. Igual tenés tatuado un coso de Mario Bros. Ahí.
Sí.
¿Esos juegos te copan o...?
Amo,
simbólicamente.
Amo todo lo que es juego retro. De hecho, en mi casa me no tengo heladera, pero tengo un arcade chiquitito que me compré porque yo administro muy bien las finanzas. Me compré un arcade retro porque me gustan los jueguitos. La verdad que me divierten los jueguitos.
No viste
nada frío, pero sí jueguitos.
No
sí,
viste
sí,
la
sí.
gorrita, la gorra que tiene. No sabes a quién tiene. Para. Ay, lo hace.
Ahí va, tiene blanca.
Perdón, blanca de Street Fighter. No, y de hecho la no tengo mesa de comedor. La mesa de comedor está en mi computadora arriba y cuando viene mucha gente saco la computadora y como ahí.
Está la música de Street Fighter.
Oh, sí, señor.
Mauro, feliz cumple, Mauro. Mejor operador.
Feliz cumple, Mauro.
Esta es la de Ken, ¿no? Esta es la de Ken, me parece. Espectacular. No, Street Fighter 2, gran juego.
Gran.
Tiene tu edad el juego, igual. Eso ya me deprimí. Pero lo miré con cara de... Lo jugabas cuando eras chico como yo y me di cuenta que le llevo casi 20 años.
No. Yo jugué más al último Street Fighter, al 4.
Claro.
Que ya son personajes de Pixar animados. Ya no es tanto, tanto Pixel, justamente.
¿Cuánto show metes por semana?
Depende. Usualmente son 2. Por ahí ahora los sábados siempre estamos con Lucho Mellera, que de hecho también grabó su especial de Netflix que va a salir en junio y va a estar maravilloso.
Va a estar buenísimo también.
Los sábados estamos fijos ahí en la sala Pablo Neruda. y usualmente siempre hay una gira, que por ahí es viernes y domingo, o por ahí es viernes solo, pero siempre son dos, usualmente.
Ah, eso me copa. ¿El show se parece al de Netflix?
¿El show que estamos haciendo el ahora? Tuyo, el tuyo no, que... el mío ya estoy haciendo otra cosa.
Ah, ¿cuándo es? Lo tengo acá, 21 de abril.
Todos los sábados, estamos todos los sábados directamente, hasta fin de año.
Ah, espectacular. Ah, está. No, Mauro, no voy a dejar de ir a no, tu cumpleaños, quédate tranquilo.
Ah, de Mauro.
Mauro se asomó así como un suricata. Sí.
No, puso una cara de... ¿Me voy a dejar solito?
¿Qué?
Pero ya alquilé el castillo inflable, no. Ya compré los chisitos.
La pileta, todo, el vago, ¿cómo se llama? Willy Baggio, el que hace convierte agua en Fernet.
Muy bueno, muy bueno, el cordobés.
Es un crack.
El cordobés, crack.
El cordobés. ¿Te gusta? ¿Sos de mirar memes, esas cosas? Yo soy medio fana, por eso.
Sí, miro. De hecho, no, me causó gracia porque el otro día a la función cayeron unas pibas que habían impreso calcomanías de memes, pero no te jodas, era un pilón alto como esta taza y todos distintos. Y nos llevaron memes, nos dijeron, chicos, les trajimos memes. Y nos dijeron, elijan. Y a mí me encantó. Ahora no estoy tan actualizado como estaba en otras épocas. Claro. Pero amo. Me gusta mucho, más allá de que no curto mucho el fútbol, me gusta mucho todo lo que es meme de fútbol. Sí. El que me tirá a cubilla va a ser hasta el día de mi muerte.
Que lo encontraron ahora, ¿viste?
¿Viste la entrevista? Casi me muero.
Es espectacular.
¿Qué me tirá a cubilla?
Toma caramelo para los monos.
A los monos hay que darle comer caramelo. Casi.
¿Esto es? Ah, no, esto no, es la señora de Banfield.
La
¿no?
señora de Banfield es espectacular. Sí, Tani, ídolo.
Chechu Benelli.
Es la mujer.
Sí.
¿No?
Buena onda. ¿Y eso es que salió en un programa?
Bueno, esto fue en la televisión. Claro, estaba en la tribuna agarrada, alambrado la señora.
Ahí va.
Pero si te han dicho todo esto, es el ídolo más grande de Banfield de los últimos tiempos. Claro.
En el espectáculo, en el de Netflix, haces referencia a los millennials. ¿Ya te quedaste afuera algunas cosas?
Recontra. Estoy... Ya si tenés 15, ya no te entiendo nada cuando hablas. Ya no tengo chance. Mismo para cosas que yo antes tenía naturales, ya fue. Si ya son 10 años de diferencia, amigo.
Sí.
Ya, cuando yo ya estaba en el secundario, por ahí hay algunos pibitos que estaban, no sé, tenían 11 años, 10 años. Yo menos, 8 años. Y yo estaba terminando el secundario, me estaba yendo a Bariloche. Entonces es obvio que ya hay cierta conexión que no va a haber. Me di cuenta, de hecho, cuando fuimos creciendo nosotros, que ya fue creciendo nuestro público. Ya cuando teníamos por ahí 21, sí, venían pibes de 16, 17 años. Pero ahora ya pasó eso. Y ahora la edad media ahora son 21, 22. Viene mucha gente grande por ahí. La otra vez cayeron un grupo de 7 señoras de 60 y
excelente.
Pico.
Hermoso.
70 años, y que nosotros dijimos, pará, se confundieron. Y sobre el final del show, que con Lucho tenemos una parte que es preguntas y respuestas, la gente nos pregunta cosas de lo que sea, y una señora levantó una mano y hizo una pregunta como si fuera el Actors Studio, ¿entendés? Yo vi en un video tuyo del 2014 que tenés más una postura hacia tal lado, yo dije, señora, ¿pero de qué me está hablando? ¿Que usted sabe lo que vino a ver? Sí, nos encanta, somos fanáticas. ¿Qué?
Maravilloso.
¿What?
Y pensás en las edades cuando escribís el material, sobre todo para abajo, no para arriba, porque para arriba te lo puede agarrar cualquiera, pero para abajo pensás también en las referencias que puedes tirar o...
Nah, que se jodan, si no entendiste, googlea. Llegá y googleá. Yo poné en un momento hago una referencia a Liu Kang y sí, y hay un par que por ahí los que tienen, si hay uno de 16 en la sala, 17, y por ahí no lo tiene del todo. 15 años no lo tenés del todo a Liu Kang. Chun-Li tampoco.
Chun-Li, me acabo de acordar.
Chun-Li tampoco, pero bueno, yo lo hago para mí. Yo todo el tiempo cuento lo que es gracioso para mí.
La historia de Tadeo es real.
Es completamente real. Hay un dato que si te lo digo... Se te va a caer un toque el mundo, pero te lo voy a decir fuera de aire. Pero es en esencia es toda completamente real.
Vean el espectáculo solo por... véanlo por todo, pero la historia de Tadeo...
Se paga sola, me parece.
Tadeo que se enamoró. No, ese es impresionante.
Tadeo se casa, le ponemos nosotros.
Eso en algún momento va a pasar, que alguien lo corte para YouTube. Se van a pelear con Netflix, pero como pasa con Chris Rock y con esos chabones, viste que es Lucas Lauriente, Tadeo.
Tadeo, ¿no? Claro. Eso. Pasa que Netflix ya está muy atento a todo eso y te elimina al toque. Sí, de hecho, el otro día me pasaron un link y había un torrent dando vueltas del especial. Sí. Yo dije, chicos, no bajen esto porque es como antes cuando te bajabas una película del Ares, ¿viste? Que flasheabas que era Harry Potter y era Harry Polla, ¿viste? Entonces no.
Claro.
Es un virus más grande que una casa. Entonces,
Calo, esas cosas son ilegales, te cuento.
Totalmente ilegales, sí, sí, sí.
No,
estamos luchando
eso,
contra eso.
Exactamente.
Sí.
Calo pelea contra la piratería.
Sí, muchísimos años.
¿Pelea contra la piratería?
Sí, sí, sí.
Y no logró
está infiltrado
batalla.
En la piratería, pelea infiltrado.
Es un agente, el acide de la piratería.
Es que la maravilla es una. La piratería es una maravilla, chicos. Sí. Perdón, yo entiendo que. Es todo la piratería. Hay tantas cosas que. Aparte que no se pueden.
Lo que pasa es que no la apoyamos. Es todo. No la apoyamos.
No,
no, pero
no,
hay casos donde sí, hay casos donde no. Me parece que bajarte el especial de él. Si está en Netflix no, es ridículo.
Paga Netflix. Paga Netflix.
Eso está claro, pero no sé. Vamos a una piratería si querés más arriba, más culta, pero con los libros. Hay sitios de libros de descarga de libros que no están editados en
After
ningún
Office,
lado,
¿no?
Total.
Y los conseguís.
Total. Y mismo hay algunos libros que no puedes comprar por internet. Que por ahí entonces ya fue, me lo bajo.
Otra época también.
Total,
¿no?
me quise bajar el libro del baterista de Oasis. Yo soy muy fan de Oasis. De hecho, los queremos mucho porque acá escuchan un montón Oasis. Me quise bajar el libro del baterista de Oasis y no estaba, no lo encontré por ningún lado. Lo quería comprar como para que me lo manden.
¿Qué batero? ¿El primero de todos?
Tony McCarroll, claro. Escribió un libro, pues, lo echaron muy despechado después de grabar Definitely Maybe. Y el chabón escribió un libro hablando caca de Noel y Liam. Entonces me pareció interesante. No
¿El
sé,
documental te gustó?
Sí, me vi. ¿Cuál de todos? Supersonic. Supersonic es maravilloso. Yo, mirá que soy muy fan de los documentales,
sí, sí, yo también. Sí.
Soy tremendamente fan y Supersonic es el mejor documental que vi.
A ese nivel.
Tomá. Yo,
o sea,
por ahí.
Justo fuiste,
¿sabes qué sensación me quedó después de verlo?
¿Qué?
Que Liam tiene re ganas de volver.
Ah, pero eso no es una sensación. Basta con mirar cualquier entrevista y el chabón lo dice abiertamente. Quiero volver. Pasa que se la debe haber mandado muy fuerte. Como para que Noel esté tan enojado, como para rechazar esa cantidad monstruosa de plata y amor de fans que puede llegar a venir con eso. Batería me está cantando bien.
Sí, canta, sí, está bien, está en un buen momento, está en su mejor momento como solista.
Sí, re.
¿Hacemos pregunta del ascensor con Lucas? Uf. ¿Hacemos pregunta del ascensor con Lucas Lauriente, si está siempre en la radio? Las escribe el querido Kaku, tipo que también disfruta mucho el humor. Vamos con una que nunca te hicieron, ¿Con qué tema nunca harías humor? ¿Hay algo con lo que nunca harías?
Desaparecidos.
¿A quién te gustaría robarle chistes si pudiera salir impune? Ponele que nadie sabe de acá para atrás los materiales de un montón. ¿O algún chiste o algún comediante? Algo.
John Mulaney. Sí.
Ese es muy de ahora.
Pasa que no tiene mucho que ver con el estilo que hago yo. Él es una persona pulcra y un siervo de Dios. Entonces no tiene. Pero me parece un tipo tan gracioso que es como así. Me parece el mejor comediante del momento. A ese nivel, para mí. Entonces, si pudiera salir impune y afanarle un chiste, creo que John Mulaney. Pasa que quedaría mal diciéndolo yo.
Bueno, videojuegos ya dijimos a cuáles jugás. ¿Jugás al
Counter-Strike y mucho al Worms?
Ese no lo tengo. ¿Worms?
De los muñequitos.
El de los gusanitos.
Gusanitos.
Juego barbaridad eso también.
¿GTA, todas esas cosas no jugás?
No, ya pasé el 5, entonces ya como lo dejé. O sea, sí, lo jugué a todos.
Jugaste.
Pero no juego online y todo eso.
¿Qué cosa nunca falta en tu heladera? No tenés heladera.
Tengo. Era un chiste. Tengo una heladera.
¿Qué nunca falta en la heladera?
Faltan cosas, nunca hay nada. Pero ¿qué cosa nunca falta? Queso rallado por ahí. Queso rallado, una botella de agua y una botella de coca. Y con eso estoy.
¿Tu escándalo favorito?
Mi escándalo favorito. A ver. Bueno, la pelea de Noel Liam. La pelea, sí. Me parece que fue completamente épica.
Y nos quedamos, seguramente seguís acá, canción para poner al repalo a cierto volumen.
Live Forever.
Maravilloso.
Oasis.
¿Crees en lo sobrenatural?
Sí. Sí, re. No sé si creo en un más allá, no sé si hay una vida más allá, pero
¿qué crees? ¿Fantasmas?
Sí, creo que hay espíritus y cosas. Tiene que haber, chicos. No, tantos programas al pedo ahí en la tele de todo eso. Es todo mentira. Tantas exploraciones en YouTube de casas abandonadas, son todas mentiras.
Con una la tienen que pegar.
Si no, perdí una cantidad de tiempo al pedo.
¿Cómo te imaginas teniendo 80 pirulos?
Muy pelado y con muchos problemas en la espalda.
¿Tenés relación con la religión?
Sí, mis papás son evangelistas desde siempre. Entonces, mi papá lo sigue siendo, de hecho. Entonces tengo una relación, ya corté hace mucho tiempo, ¿no? Es una ex.
¿Pero te quedó la culpita con algunas cosas?
No, ni ahí. De hecho, un poco para mi familia soy una especie de oveja negra, si querés, pero no me quedó culpa. De hecho, mis papás siempre fueron como muy, hacé lo que te pinte. Ya.
¿De qué te reís? ¿Qué te hace reír?
La incomodidad y la verdad, por sobre todas las cosas, cosas auténticas, que el comediante que me esté contando, a lo que sea que me está contando, sea posta, que te esté pasando posta.
Excelente. ¿Te subiste alguna vez a alguna moda y decís, mirá cómo me vestí?
Tuve Fotolog.
¿Tuviste Fotolog?
Tuve Fotolog.
¿Tenías el pelo?
Tenía el pelo, no te digo corte cumbio, pero estaba cerca.
¿Cómo era la dirección?
Todavía está abierto. Un banme. Está todavía, como si fuera desbaneame. Sí. Así, está todavía, lo pueden buscar. Tenía 13 años. No tiene...
ahora lo quiero, ya muero por verlo.
Lo podés ver. No sé si se cerraron todos los
Fotologs. ¿Sabías bailar, Flogger?
No, siempre fui muy, muy blanco para bailar. Demasiado.
Claro. Fotolog.com.
Un banme. Un banme. Sí, no sé si existe todavía. Sí, ahí está, mirá.
Hay foto tuya del jardín de infantes. A ver, ¿cómo mierdas ese para ver todas las fotos? Yo ya era grande en esa época.
Claro,
cuenta,
claro.
¿No?
Vos ya eras monotributista y
yo me estaba yendo de CQC en esa época. Ya me estaba retirando. Esto es tremendo. Ah, acá están las fotos, ¿no? Quedabas medio oasis, ¿no? ¡No!
Ese era yo, amigo. Y de hecho, ese pibe que está ahí es Fede, el chico que toca la guitarra en mi show.
Impresionante. Estabas re oasis en ese momento.
¿Decís? Tenía pelo ahí, por sobre todas las cosas. Tenía todo mi cabello.
¿Estás preocupado por el tema del pelo? Porque tenés todo el pelo.
No, tengo un montón. Pero viendo el historial de mi familia...
Claro, tu viejo está un poco...
Y no te digo pelado, pero tiene sus...
Tiene sus, las entradas, tiene en entrada, la cancha de River, exactamente.
El Camp Nou, te diré.
Perfectamente.
El Camp Nou.
¿Hacer el amor 5 minutos o chapar durante una hora?
Hacer el amor 5 minutos. Dame unos buenos 5 minutos. Le mando un beso a mi novia, Consuelo, que debe estar escuchando.
¿Un año sin sexo o un año sin harina?
Es espectacular.
Para sexo, ¿qué incluye?
Todo.
Ponés, si estoy con mi novia, ¿podemos hacer todo menos el acto sexual?
No,
pará.
Sexo es todo, sexo es desde un beso.
Y un año sin harina, amigo. Ya.
Ojo que del otro lado está la pizza,
olvídate. La pizza y todo.
Las empanadas de la fachada, las probaste.
Jamón y queso.
Las milanesas también, por el pan rallado.
Claro, tenés un montón de cosas que no podés.
Ah,
no puede nada.
Como la pensaste.
No, yo estaba del lado de la harina igual.
Después las otras. Ah, bueno, tenemos preguntas. Pregunta escrita porque no se lee. La última. O sea, no se lee al aire, tenés que decir la respuesta nada más.
El trabajo.
¿En el laburo?
Sí.
¿Qué laburabas? ¿En una oficina?
En una fábrica de globos trabajaba yo.
Es espectacular, igual.
En una fábrica de globos, es espectacular.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 19.
¿En San Martín?
En San Martín.
La conozco.
La conoces, amigo.
Obviamente.
Por supuesto.
Era lo primero que te iba a decir.
Por supuesto. ¿Cómo?
Porque
somos de las...
Son
muchas cosas que...
Somos de la zona.
Hay cosas que se conocen.
Yo trabajaba en una fábrica de globos. Que suena muy umpalumpa todo lo que estoy contando, pero no.
¿Tenías computadora?
Tenía computadora.
Entonces, porque no se sabe cuál es la pregunta, pero bueno, una computadora quizás sea necesaria para activar.
No. Claro, no ahí. No. Ya la gente ya sabe que se... Pero no ahí. En un ambiente cerrado.
Bueno, los sábados paseo a la plaza, junto a Luciano Mellera. Es una dupla que es espectacular, loco. Vayan a verlos porque la rompe. Después, 26 de abril, Teatro Bar La Plata. 28 de abril, también con Luciano Mellera.
Todos los sábados.
Sí, sí. Y después van pintando.
Sí. Sé que hay un par de fechas en Córdoba. Bueno, entren a quierostandup.com.ar y ahí van a tener todas las fechitas.
Y métanse en Netflix para ver todo lo que sería Lucas Lauriente, un show increíble de stand-up. Sos un capo, loco. Gracias por venir.
Gracias a ustedes, chicos. No. Que no se corte.